Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé la vida, nos aumente la vida eterna, la vida que recibimos por la gracia en el bautismo, y nos aumenta la vida leyendo con paz y sobre todo sabiendo sacar esos mensajes que Dios nos va dando también a través de estas historias del Antiguo Testamento, como comenzamos el día pasado a ver la historia de Judith. Estamos viendo estas historias de estas mujeres, vimos ya la de Ruth, vemos la de Judith, veremos otros días las de Esther. Pues bien, decíamos que este librito está hecho en unas circunstancias interesantes, importantes, y que está hecho para servir de ánimo, para animar a la gente a la resistencia y a la rebelión. Está en un momento histórico en que están oprimidos por un rey que les quiere hacer no solamente vasallos, sino sobre todo que les quiere hacer enemigos de su Dios, que eso es lo más grave. Quieren hacer que adoren a dioses falsos, y esto ya va en contra del alma, del espíritu, del corazón de aquellos buenos israelitas que siempre los ha habido, y de ese resto de Israel que siempre quedaba, y por lo tanto, pues el autor, inspirado por Dios, pues recoge una idea, una historia que podía ser verdadera, una historia que a lo mejor estaba en el ambiente de algún pueblo, algo parecido. Por ejemplo, parecido había habido, pues, figuras de mujeres grandiosas en el pueblo de Israel, y de este sentido de la debilidad de la mujer para hacer cosas grandes, pues aprovecha para que Dios pueda hacer cosas grandes cuando hay esta oración, esta confianza en Dios, recordando siempre el pasado, porque todas estas ideas, estos libros ya finales del Antiguo Testamento, pues están enraizados en las tradiciones antiguas y recuerdan siempre las luchas y las conquistas del pasado. Y así, detrás de este Nabucodonosor, que es Antíoco Epifanes, pues podemos ver a todos los jefes extranjeros, grandes imperialistas, todopoderosos, que así se creían ellos, que desde siempre habían hostigado al pueblo de Israel. Y así también detrás de esta Judith, que como el nombre, decíamos, significa como la judía, es decir, como el pueblo judío, pues podemos ver a tantas mujeres que representaban un papel decisivo en los momentos históricos difíciles, como la profetisa María, hermana de Moisés en el Éxodo, la juez Débora, la hospitalaria Yael, la seductora Dalila, bueno, es decir, varias que van haciendo algo importante en la historia del pueblo. Y comenzaba el capítulo primero, pues, describiendo el ansia de poder de aquel gran rey Nabucodonosor, pero claro, simbólicamente que era el rey Antíoco contra el que estaba hablando, que era mucho posterior. Y claro, para decir la grandeza de ese rey, pues inventa, claro, es una especie de invento aquí, tiene sus raíces históricas, algo, pues otro rey opuesto, Arfaxad, rey de los medos, que tiene una ciudad grandísima, y claro, expone la grandeza de este contrario para que luego se resalte más todavía la grandeza del rey, de la ambición del que quiere ir contra Palestina, es decir, contra los israelitas, contra el Dios Yahvé que ha hecho el cielo y la tierra. En el centro de todo está siempre la ambición de los poderosos, de aquellos que nunca se contentan con lo que tienen, que quieren más riquezas, que quieren más poder. Y entonces, ¿cómo hace aquel Nabucodonosor para hacer frente a otro imperio tan fuerte o más poderoso que el suyo? Pues aliándose con reinos menores. Y entonces es cuando va diciendo que va de un sitio a otro para hacer alianzas. Hacer alianzas que parece una cosa inocente, Pero claro, recuerdan, amigos, quizá lo que se dijo del profeta Isaías. El profeta Isaías estaba muy en contra de la alianza que el rey de Judá quería hacer con Egipto, con otras naciones, algún imperio. Porque al principio, claro, parece una cosa bonita hacer una alianza con uno para ir en contra del enemigo común, pero luego, cuando uno se alía con uno mayor, en el sentido de imperio, de poder, poco a poco le va comiendo las cosas. Poco a poco se va apoderando el grande del rico. El grande, diríamos, el pez grande va comiendo al pez rico, y poco a poco, no solamente en lo sentido material, sino sobre todo en el sentido de ideas, en el sentido de religión, que es lo que más importaba a los autores de la Sagrada Escritura. Aquel Nabucodonosor del capítulo primero, pues al sentirse que varios de estos pequeños pues le rechazan, como que le tienen en menos, entonces se llena de ira y muestra sus verdaderas intenciones, que es conquistar precisamente a todos estos, y jura vengarse, considerándose pues con derecho pleno a tomarse revancha. Y así, estos son los poderosos, siempre los grandes poderosos, que tienen su orgullo, porque en lo material siempre pasa que uno quiere siempre más. Mientras no haya un verdadero amor, una verdadera hermandad, pues nadie se humilla ante los demás. Y esto es el poder, la riqueza, que es lo que se cuestiona en este libro, que los grandes poderes ante Dios no son nada, porque pueden vencer momentáneamente, pero al final siempre Dios y la verdad y los que están con él triunfarán. Claro, el ser poderoso, el ser rico, el ser más que los demás es atractivo. Al fin y al cabo es una tentación. Pero Jesús nos enseñó que lo más importante es el amor, y para ello muchas veces es mejor estar en la pobreza. Por eso podemos decir: felices somos en la pobreza si en nuestras manos hay amor de Dios.
Felices somos de la pobreza si en nuestras manos hay amor de Dios. Si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la unidad, si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad la tierra. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nada. Si compartimos, si nuestro tiempo es para los demás, para quien vive en la tristeza y para quien camina en soledad. Felices somos si damos amor.
El caso es que esto es lo que nos diría Jesucristo. Pero aquel rey hace todo lo contrario. Y comenzamos en el capítulo segundo, que son los planes, en que vemos que este rey Nabucodonosor, que es Antíoco Epífanes, no se conforma con la victoria sobre el imperio rival, sino que sus ambiciones no tienen límite. Y ahora se quiere vengar sobre todos aquellos que rechazaron su invitación a la alianza. Y comienza el año 18, el día 22 del primer mes, en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, se deliberó sobre la venganza contra toda la tierra, como el rey había dicho. Bueno, curioso, una realidad que se basa en hechos anteriores. Algunas veces pues hay medio confusión, por eso es medio historia, medio ficción, pero esto sí es historia. Sí coincide el año, que fue el año 588-587 a.C., cuando Nabucodonosor decide castigar la rebelión de Sedecías y envía a su general Nabuzardán a sitiar Jerusalén. Y por lo tanto, pues aquí aparece algo real. Pero, claro, aquí lo pone bajo el signo de una totalidad y que va a vengar toda la tierra. Son ya maneras de decir lo que sería la tierra de entonces, que sería como el Oriente Medio, lo que se expresa. Y sigue: el rey convocó a todos sus ministros y grandes del reino, les expuso su plan secreto y decretó la destrucción de aquellos territorios. Se aprobó la destrucción de cuantos no habían hecho caso a la embajada de Nabucodonosor. Y en cuanto acabó el consejo, Nabucodonosor, el rey de Asiria, llamó a Holofernes, generalísimo de su ejército, segundo en el reino, y le ordenó: así dice el emperador, dueño de toda la tierra, cuando salgas de mi presencia, toma contigo hombres de probado valor, hasta 120.000 de infantería y un fuerte contingente de caballería, 12.000 jinetes, y ataca a todo Occidente, porque no hicieron caso a mi embajada. Conmínalos a poner a mi disposición la tierra y el agua, porque voy a salir irritado contra ellos para cubrir el suelo con los pies de mis soldados. Se los entregaré al pillaje. Sus heridos llenarán las hondonadas, torrentes y ríos desbordarán de cadáveres. Llevaré sus cautivos hasta el confín del mundo. Ve por delante a conquistarme sus territorios. Si se te entregan, resérvamelos para el castigo. No tengas miramiento con los rebeldes. Entrégalos a la matanza y al saqueo en toda la tierra que conquistes, por mi vida y mi imperio. Lo he dicho y lo cumpliré. No quebrantes una sola de las órdenes de tu señor. Ejecútalas exactamente como te he ordenado. Cúmplelas sin tardanza. Bueno, pues aquí ven unas frases grandes, claro, hechas por el autor del libro, en que va expresando cómo el consejo pues aprueba el decreto del monarca, porque es el monarca absoluto, que lo que diga él, eso se hace. Es como dice: lo he dicho yo y basta. Y se dice por el dueño de toda la tierra. Claro que no es dueño de toda la tierra, porque la tiene que conquistar todavía, y una partecita nada más, pero son expresiones que vienen a realzar pues esa grandeza y sobre todo esa soberbia y ese orgullo de aquel rey. Dice también la expresión tierra y agua, que dicen los entendidos que es como de origen persa, que viene a confirmar esa posibilidad de que existiera un original del libro de una época anterior, cuando la dominación persa, pero que son expresiones que el autor sagrado pues va recogiendo de otras literaturas, porque se entiende que ha leído pues de historia del Israel y de otros pueblos también. De todo ese discurso creo que es interesante notar cómo esta arrogancia de aquel rey es tan grande que en cierto sentido quiere tomar el lugar de Dios para dominar el mundo. Por eso hay expresiones que se habla solo, que se habla como si fuese Dios. Cuando dice el Señor, rey grande, sobre todo cuando dice el Señor de toda la tierra. Ya les he dicho que no era de toda la tierra, pero eran expresiones que ya en el Éxodo se atribuían a Dios. Por lo tanto, si Dios es el dueño de toda la tierra, esta expresión está expresada pues de una manera pues blasfema, en una manera que quiere como ejecutar el lugar de Dios, usurpar el lugar de Dios. Cuando dice: no quebrante las órdenes, ejecuta las órdenes como yo te las doy, pero en este sentido de como que él se cree dueño no solo de las tierras, sino dueño de la vida y de la libertad de los demás. Y por eso le dirá que devaste todo. Y cuando dice devastar todo, no significa solamente el terreno, sino es ese pillaje, eliminar a los que no se someten y saquear a todos los que no se doblegan. Es una devastación total. También hay algo curioso de cuando se habla de los soldados que tenga 120.000, pues coincide exactamente con los que el libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, atribuye al rey Antíoco Epifanes. Por lo tanto, aquí se ve claramente cómo el verdadero Nabucodonosor es este rey, que se había querido elevar de tal manera que quería cambiar el Dios verdadero por sí mismo, y él mismo querer ser como Dios. Pero algo que el autor de este librito quería decirles a los israelitas, y algo que nosotros tenemos que decir, es algo que muchas veces hemos dicho y una vez más decimos a Dios: nadie hay tan grande como tú.
Nadie hay tan grande como tú.
Pero aquel rey se creía que era como Dios y manda a un gran general, Holofernes. Bueno, Holofernes dicen algunos que es un hombre medo-persa, con lo cual, pues aquí está expresando también el autor un poco como todo el conjunto de las grandes potencias que luchaban contra Israel, que habían luchado a través de la historia, y aquí se van uniendo a Siria, Babilonia, Persia. Bien, el hecho es que seguimos en el versículo 14. Holofernes salió de la presencia de su señor, convocó a todos los jefes, generales y oficiales del ejército asirio, y tal como se lo había mandado su señor, seleccionó para la guerra un contingente de 120.000 hombres y 12.000 arqueros a caballo, y los organizó para la campaña. Requisó una cantidad enorme de camellos, asnos y mulos para el bagaje, e innumerables ovejas, bueyes y cabras para el avituallamiento, provisiones abundantes para cada soldado y gran cantidad de oro y plata del palacio real. Este detalle de la plata y oro sí es interesante, porque es como la paga de los soldados. Y esto era importante porque muchos soldados eran mercenarios y eran pagados y bien pagados. Y el general sabía que tenían que estar bien pagados para evitar un posible riesgo de sublevación. Porque si les pagaban mal, pues podían sublevarse, pero claro, si estaban bien pagados, pues preferían quedarse ahí y trabajar su trabajo, que era luchar, y por eso tenían esa muchedumbre grande, porque tenían riquezas y podían entender. Así es la guerra y el poderío sobre todo unido a la riqueza. Y siguen, cuando emprendió la marcha con todo su ejército precediendo al rey Nabucodonosor, cubrió todo Occidente con sus carros, jinetes y tropas escogidas. Iba con ellos una turba abigarrada, una muchedumbre innumerable, como langostas, como la arena de la tierra. Bueno, estos son ejemplos que los pone muchas veces la Sagrada Escritura, en momentos grandiosos de los profetas, en Jeremías, en Aún, en Josué también, a veces en los jueces, pues como esa turba abigarrada, y sobre todo como las langostas, diríamos los altamontes, cuando son en cantidad y van arrasando el verde que encuentran, así A veces un ejército va arrasando la tierra. Dice que salieron de Nínive y en 3 días de marcha avanzaron hacia la llanura de Betitele y desde allí fueron a acampar cerca de los montes al norte de la Alta Cilicia. Y empiezan a decir aquí muchos nombres, los que fueron devastando y saqueando a los rasitas e ismaelitas junto al desierto, y luego bordeando el Eufrates, atravesó Mesopotamia, etc. Se apoderó del territorio de Cilicia, y aquí va diciendo bastantes nombres para terminar este capítulo segundo, diciendo: un miedo terrible se abatió sobre la gente del litoral, los de Sidón y Tiro, los de Aco y los de Yamnia. Esto ya es junto al mar. Es decir, que habían recorrido toda esa región de Asia Menor, conquistándolo todo. Aunque es difícil, a veces dicen que está como un poco caprichoso estos nombres, que a veces ponen uno que tenía que haber estado geográficamente delante, pero bueno, son ideas geográficas que a veces a lo mejor el autor no era muy conocedor, pero que son de poca importancia. La importancia aquí es que el poderoso, el rey que quiere ser terrible con todos, pues va siendo verdaderamente terrible con aquellas regiones que no la han querido, o aquellos pueblos, aquellas pequeñas naciones que no la habían querido antes ser como aliado, no habían querido someterse antes a las buenas, y ahora tienen que someterse, como se dice, a las malas. Y como he dicho, termina pues recordando ese miedo terrible sobre toda la gente, porque es el miedo de los que se van sometiendo porque no tienen más remedio. Podríamos decir que todo régimen imperialista, dictatorial, pues ahí conserva una cierta paz, pero es la paz del miedo, no una paz del amor, sobre todo, que es la paz que nos enseñó Jesús. Y ante todo este poderío de Holofernes, de aquel ejército que iba arrasando todo, ¿qué podían hacer las gentes sencillas, sobre todo gentes que tenían nada más pueblos sin murallas, sin tener grandes cosas, sino sobre todo la gente que tenían los rebaños y la gente del campo? Pues continúa en el capítulo 3 diciendo: los de Asdod y Ascalón, aterrorizados, despacharon una embajada con esta propuesta de paz. Aquí nos tienes, siervos del emperador Nabucodonosor, postrados ante ti. Haz de nosotros lo que te parezca bien. Tienes a tu disposición nuestras alquerías y todo nuestro territorio, los campos de trigo, los rebaños y vacadas, todos los establos de nuestras aldeas, dispón de ellos como gustes. Nuestras ciudades y sus habitantes son tus esclavos, avanza hacia ellas en el plan que prefieras. Esto, claro, hace la gente sencilla porque quieren salvarse, al menos. Dicen, bueno, ante un ejército de esta manera, pues vamos a ser sus siervos, porque no tenemos otra salida. Siervos tuyos, siervos de Nabucodonosor, el rey grande. Y ahí están nuestra vida, es decir, ponen en disposición las fincas, los territorios, los campos, las ovejas, las vacas, los apriscos, los ganados, y haz lo que quieras con ellos. Esta es una política y economía que muchas veces, a veces, ha pasado en la historia muchas veces, y en estos momentos lo está describiendo de una manera gráfica para luego contraponerlo a lo que va a realizarse en Judá, que es cuando va a empezar luego propiamente la historia de Judit. Y va exponiendo cómo los pueblos sencillos se ponen a las órdenes de Nabucodonosor, y le envían los embajadores. Y luego, pues, todos estos embajadores, continúa el texto, se presentaron a Holofernes y le transmitieron el mensaje. Entonces Holofernes bajó con su ejército hacia el litoral, dejó guarniciones en las plazas fuertes y llevó gente escogida para servicios auxiliares. Por toda la región lo recibieron con coronas, danzas y panderos. Eso es lo que hace a veces la gente sencilla, que encima de que el fuerte les domina, pues no solamente cogen las cosas materiales, sino se llaman libertadores a veces, liberadores, liberadores de qué, cuando les dominan totalmente, y dominan no solamente las cosas materiales, sino el espíritu, que esto es lo que ahora va a hacer lo más terrible. Dice, pero él destruyó sus santuarios, taló los árboles sagrados y se dedicó a exterminar todos los dioses del país para que todas las naciones adoraran solo a Nabucodonosor y todas las tribus lo invocasen como dios, cada una en su lengua. Esto sí que es, ya diríamos, lo básico para empezar la reacción terrible, porque claro, esto eran otros pueblos, los que no eran israelitas. Pero esta política de sumisión religiosa es la que antecede a la dignidad que necesita alguien para adorar al verdadero Dios. Dicen los entendidos, porque claro, ya uno se pasa a la historia, ¿no? Está uno describiendo el libro y uno cree que es historia cuando dijimos que era un poco de ficción. De hecho, Nabucodonosor, cuando él gobernaba y fue también conquistando mucho, no llegó a tanto, no llegó a exigir esa adoración. Esto fue Antíoco IV Epífanes, que es el que ha ocasionado todo esto ya mucho después, por el año 200 a.C., y que ha ocasionado el que los israelitas se levanten y necesiten este consuelo y este ardor de este libro para levantarse en liberación, la verdadera liberación del espíritu, porque este rey sí que exigía la adoración propia, diríamos, quitar el Dios verdadero, y esto es lo que uno tiene que resistirse, porque por encima de las cosas materiales está el deber del espíritu, el deber de adorar a Dios. Este levantar el espíritu es lo que pretende este librito en aquel tiempo a los israelitas, para que en el fondo de su corazón y con las acciones alaben al Señor y puedan decir siempre: bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Sí, amigos, siempre tenemos que alabar al Señor con todo nuestro corazón. Puede ser que nos quiten la libertad, nos quiten hasta parte de la vida material, pero que nunca no se nos quite la vida del espíritu, como los mártires, que les podían hacer maldades y quitar la vida material, pero esa unión con Dios nunca les podían quitar, para alabar y bendecir siempre al Señor con su vida y con su muerte. Siempre, amigos, alabemos al Señor y que siempre podamos seguir en estos libros también del Antiguo Testamento el signo de Dios, el sello de Dios, de victoria, de lealtad, de esperanza y de amor. Hasta el próximo día. Adiós a todos.